No sé hasta qué punto lo tenía entre mis objetivos cuando comencé con la idea de crear este podcast, pero una de las razones por las que más me alegro de haberlo hecho es la cantidad de gente interesante que estoy pudiendo conocer. Y sí, sé perfectamente que es un cliché, pero de verdad que me está permitiendo abrir mucho más mi mente y, sobre todo, aprender de los grandes profesionales que están pasando por aquí. Quizás resulte raro lo que voy a decir cuando ya sabéis que llevo muchos años dando clase y charlas también, y últimamente hablando desde aquí para todo el que me quiera escuchar. Pero tengo que reconocer que siempre he sido un tío bastante introvertido, incluso de esos que en alguna ocasión puede parecer mal educado por no saludar, cuando realmente, bueno, pues es consecuencia de mi timidez. Pero gracias a haberla dominado, y no voy a decir vencido porque todavía me dan pequeños ataques de vez en cuando, decía que gracias a haberla dominado estoy teniendo la gran suerte de aprender de gente que de otra manera nunca habría podido conocer. Y un ejemplo claro lo tenemos en el programa de hoy. Hace unas semanas leía un retweet en el que se citaba a alguien que no conocía, que era Data Scientist, y que ponía sus conocimientos y su experiencia a disposición de cualquiera que quisiera adentrarse en este mundo y conocer de primera mano cómo se tienen que formar y qué tipo de proyectos se suelen realizar. Así que, sin dudarlo ni medio segundo, le contacté también por Twitter y le ofrecí este programa para hacer una entrevista y tratar de ayudarle a difundir por un canal que, bueno, pues que pudiera ser complementario. Y el resultado lo tenéis en el programa de hoy, con una de las entrevistas que más he disfrutado y que creo que más os podrán gustar. El invitado no es otro que Pelayo Arbués, de quien primero diré que me he hecho fan incondicional, pero de quien realmente hay que destacar una experiencia muy interesante que le da toda la autoridad para hablar del tema que planteábamos y que le ha llevado a ser actualmente Senior Data Scientist en Idealista Data. Pero también tengo que decir que Pelayo no es la única razón por la que hoy estoy especialmente contento de tener estas oportunidades de conocer gente tan interesante. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Como acabáis de escuchar, comenzando con este episodio, pertenecemos a una nueva red de podcast que se llama Redcast. Una red de podcast de marketing digital, negocios online, emprendimiento, SEO, e-commerce, startups, podcasting y sí, donde también tiene cabida la inteligencia artificial y sobre todo por el lado de su aplicación a los negocios. Se trata de un proyecto impulsado entre otros por José Carlos Cortizo, quien ya sabéis que es uno de mis hermanos de sangre, y también por Paul Rodríguez, presentador de Planeta M y consultor de marketing, y Rubén Bastón, en su caso presentador del podcast de Marketing for E-commerce, además de director de la revista digital que lleva el mismo nombre. Y tengo que agradecerles que desde el comienzo nos hayan invitado a participar, igual que han hecho con Jorge García y el podcast Marketing Paradise. Y más allá de otras cosas que la red nos pueda traer, sobre todo espero que lo que aprenda de ellos lo podáis ver reflejado en Pensamiento Digital. Si queréis conocer más detalles, os recomiendo que escuchéis el episodio número 26 del podcast Tribucasters y que os leáis el artículo que ha publicado el propio Rubén Bastón en Marketing for E-commerce. Ellos os lo contarán mucho mejor que yo y desde luego de mayor primera mano. Un episodio más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero y para los que nos seguís habitualmente, ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify y también que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp. Y si queréis enviarnos un email, pues poneros en contacto con nosotros a través de la dirección pensamientodigitalpod@gmail.com. Como casi siempre, empezaremos el programa con un par de noticias de interés, o por lo menos de actualidad, y después seguiremos como plato fuerte con la entrevista a Pelayo. ¡Comenzamos! Supongo que quien más, quien menos, todos habréis reconocido esta música tan machacona que a los puretas como yo nos hace viajar a nuestra infancia y a la, bueno, pues no sabría cómo calificarla y de hecho pues diría incalificable serie de televisión del coche fantástico. Bueno, pues gracias a Elon Musk podríamos estar cerca de poder ser como Michael Knight y tener nuestro propio coche fantástico, o al menos eso es lo que dice el propio Elon. O por ser más concretos, lo que dice es que estamos muy cerca de conseguir el nivel 5 de autonomía en los coches durante este año 2020. Tengo que reconocer que yo mismo no sabía lo que significaba este nivel 5 de autonomía, pero bueno, os diré de momento que si lo combinamos con un asistente de voz, lo que nos llevaría precisamente es a un nivel de inteligencia artificial como el que mostraba Kit en esta serie, aunque en este caso se trate de un Tesla y no de un Pontiac. Pero más allá de estas pequeñas frivolidades, lo destacable es que Musk dice que no ve desafíos importantes para llegar a este nivel 5 de autonomía, sino simplemente, y pongo el simplemente entre comillas, muchos pequeños problemas. Y una vez los solucionemos, estará el desafío de conjuntar todas las soluciones a estos muchos pequeños problemas y después enfrentarnos al long tail, a la llamada larga cola de problemas restantes. Y entonces, según dice, seremos capaces de manejar la gran mayoría de las situaciones. Y esto que os acabo de decir, aunque pueda parecer mentira, es una traducción prácticamente literal. Desde luego, dicho así, con tanta concatenación de problemas y por pequeños que puedan ser, parece que realmente estamos aún bastante lejos de este nivel 5 y ya hemos comentado en alguna ocasión que entrenar los modelos para este tipo de vehículos en entornos simulados puede ser relativamente fácil y que lo difícil nos lo encontramos en las situaciones peculiares del mundo real. En este sentido, sí que a lo mejor esta ventaja que puede tener Tesla es contar con muchos miles de vehículos que ya se están desplazando por todo el mundo y que están equipados con diferentes tipos de sensores y de cámaras. Así que, esperemos que realmente sea así, que sean capaces de entrenar conductores autónomos que lleguen a este nivel. Y en cualquier caso, cuando termine este 2020, veremos lo realmente cerca o lejos que estamos de este nivel 5. Hace unos días Forbes publicaba lo que para ellos son las 50 empresas americanas de inteligencia artificial más prometedoras. Y lo hacían como consecuencia de un estudio en colaboración con Sequoia Capital y Meritech Capital. Parece ser que para el proceso solamente se tuvieron en cuenta empresas privadas enfocadas al machine learning, al procesamiento del lenguaje natural y a la visión artificial, y siempre y cuando no hubieran sido incubadas o compradas por empresas tecnológicas grandes. En cualquier caso, y para que nos hagamos una idea de los tamaños de estas empresas, os diré que 13 de ellas son ya, los llamados unicornios, es decir, empresas con una valoración por encima de los 1.000 millones de dólares, y solamente 10 de ellas están valoradas en menos de 100 millones de dólares. Y de las 50 empresas, también tenemos que decir que 34 están en Silicon Valley. Después de más o menos tener claro este escenario, me he permitido hacer un pequeño análisis para ver cuáles eran las tendencias y quién sabe, quizás alguno de vosotros se os despierte alguna idea interesante. Como os decía, la lista tenía 50 empresas repartidas en 12 categorías de aplicación diferentes, pero por no extenderme mucho me voy a centrar en las 5 categorías con más empresas presentes, y en este caso de menor a mayor. Empezamos por ciberseguridad, con empresas o aplicaciones que van desde la detección de correos maliciosos a ciberataques y también detección de vulnerabilidades en general. En total, en este caso, 4 empresas. Después tenemos automoción, con empresas dedicadas al desarrollo de software para todo tipo de vehículos autónomos, incluyendo coches, camiones e incluso robots, pero también a la creación de mapas 3D para este tipo de vehículos. Total, en este caso, había 7 empresas, igual que la siguiente categoría, que es medicina, también con 7 empresas, y con aplicaciones principalmente enfocadas al descubrimiento de nuevas medicinas, pero también enfocadas a la monitorización de pacientes con dispositivos portátiles, el descubrimiento de patógenos en análisis de sangre o el análisis del riesgo, por ejemplo, de sufrir infartos cerebrales a partir de imágenes del cerebro. En segundo lugar, si queréis ver así, yendo de 5 al 1, tendríamos aplicaciones o empresas enfocadas al desarrollo de software, y en este caso, 8 empresas que principalmente estaban enfocadas al desarrollo de software para facilitar la construcción de aplicaciones y de modelos de inteligencia artificial. Curiosamente, aquí voy a destacar Unity, que no sé si alguno lo conocéis, pero es un framework que tradicionalmente ha sido para el desarrollo de videojuegos y que en los últimos años se ha enfocado mucho también en su aplicación a la inteligencia artificial en entornos 3D. Y terminamos la lista con empresas dedicadas a la mejora de productividad, con un total de 9. Y sus aplicaciones van desde el análisis de las acciones realizadas por los empleados de fábricas y que tienen como objetivo la optimización de procesos, al análisis de las conversaciones en procesos de venta, búsqueda de riesgos en contratos comerciales o incluso a la resolución automática de tickets para empresas tecnológicas, por citar algunos ejemplos. Desde luego, como podéis ver, muchas aplicaciones distintas. Y bueno, nos hemos dejado fuera aplicaciones que, por ejemplo, dentro del ámbito financiero, de defensa o del medio ambiente. Yo creo que como mínimo podemos sacar como conclusión el hecho de que realmente hay muchas aplicaciones para la inteligencia artificial que podríamos decir que ya empiezan a estar maduras y sobre todo a ser negocio, y al mismo tiempo todavía queda mucho por hacer. Por mi parte, si conocéis casos de éxito en España a los que queráis que entrevistemos, estaré encantado de que me enviéis sugerencias. Y bueno, ya sabéis que, por ejemplo, podéis hacerlo a través de nuestro email pensamientodigitalpod@gmail.com. Así que nada, sin más, terminamos la sección de noticias y os voy a dejar con la entrevista a Pelayo Arbués. Espero que la disfrutéis y a la vuelta nos vemos. Hasta ahora. Muy buenas, Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frankie. Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, la verdad es que es un placer tenerte aquí y, bueno, pues eres el invitado que ha llegado de forma más original al programa. Bueno, yo no sé si te conté, una de las cosas que hago al final del todo siempre es pediros pues alguna recomendación de alguien a quien queráis que entreviste, pero en este caso estás aquí porque vi un tuit tuyo que me gustó mucho, el enfoque que le estabas dando y lo que estabas comentando, y bueno, pues ya, como comentábamos antes, te atraqué un poco ahí en Twitter y has tenido bien el pasarte por el programa, así que de verdad te lo agradezco un montón.
Muy bien, sin problema, hombre, yo encantado. Vamos, de hecho, el tuit ese que me imagino que luego comentemos un poco, la idea era esto, era un poco también hablar para que la gente, hablando claramente de lo que se hace en ciencia de datos. O sea, que cuanta más gente lo diga, mejor.
Pues te lo agradezco. Aquí, bueno, pues siempre intentamos difundir un poco la inteligencia artificial y, bueno, machine learning, si quieres, en este caso, para de cara sobre todo a empresas y a profesionales que están todavía en camino. Así que yo creo que encaja perfectamente con el enfoque que tenemos.
Genial.
Vamos a hablar primero un poquito, sobre ti, como hacemos siempre. Y me comentaste que habías estudiado, nada que ver a priori con lo que estás haciendo al final, pero habías estudiado licenciatura de economía en León, sí. Y luego ya pasaste a hacer un máster sobre teoría de juegos.
Sí.
No sé si nos quieres contar un poco la relación que hay entre este comienzo y cómo has llegado hasta aquí.
Bueno, realmente la relación hay mucha, porque en economía tiene una rama que se llama econometría, que básicamente es estadística y modelos estadísticos aplicados a modelos económicos. O sea, tiene una teoría económica detrás, es lo que lo diferencia de la estadística. Entonces, el trabajo con datos de un economista siempre ha estado ahí. Que ahora lo llamemos ciencia de datos, pues bueno, es cambiarle el nombre. De hecho, yo cuando entré un poco en el mundillo, lo que más me costó fue cambiar un poco la semántica, ¿no? El cómo se llamaban las cosas. Porque en machine learning se llaman de una forma y en estadística y econometría se llaman de otra, pero los conceptos realmente son muy parecidos en muchas ocasiones.
Sí, incluso cuando hablamos de temas relacionados con informática, muchas veces lo que estamos haciendo es reciclar conceptos que ya estaban ahí presentes hace años, les cambian nombre, si quieres un poquito el enfoque, pero realmente viene a ser lo mismo.
Sí, así es, y vamos, de hecho, bueno, puede ser una barrera, ¿no? Para a la hora de hacer entrevistas de trabajo, hacerte entender y entender al que te está entrevistando, si no hablas su mismo idioma, siempre es un problema.
Totalmente de acuerdo. Luego, por seguir un poquito con tu trayectoria, también me comentabas que cuando terminaste el máster estuviste trabajando para un proyecto de investigación en el Ministerio de Fomento, en el que lo que estabas haciendo eran predicciones de flujos de mercancías de transporte por carretera. Y por lo que veo también, eso puede ser la base del doctorado, ¿no? Sí. Que empezaste a cursar después.
Sí, de hecho, vamos, hice un doctorado que eran como un compendio de tres artículos científicos de tres partes, y una de las partes estaba muy relacionada con ese proyecto, que al final era un problema de hacer predicciones de mercancías y de transporte. Y vamos, básicamente eso fue un poco la base de meterme al doctorado, eso, y que me diesen financiación, que siempre para hacer investigación es muy importante.
Y no sé si nos puedes contar un poco en qué consistía exactamente, qué tipo de predicciones hacías en este trabajo, en este proyecto de investigación.
Pues
porque parece que esté muy relacionado a priori con... Sí, perdona, dime.
No, que las predicciones, vamos, eran entre zonas geográficas. O sea, tampoco tenía un grado de detalle espacial muy, muy alto, sino que eran agregados, que luego se podían asignar a carreteras específicas o no. Pero bueno, era un poco para ver también cómo era el comercio intrarregional, intraprovincial, vamos, entre zonas del país, de España.
Vale, y luego otra cosa que me resultó curioso de la bio cuando me lo pasaste, claro, porque hasta aquí no hemos mencionado absolutamente nada de programación, tecnología específica ni nada de eso, y luego decías que durante el doctorado pues estuviste en Ámsterdam,
sí.
Y ahí viste que los doctorandos sabían programar y empezaste a formarte en R y en Python. O sea que realmente hasta ahora, realmente el enfoque que le estabas dando era completamente distinto, ¿no?
Bueno, utilizaba Stata, que bueno, es un software propietario que se utiliza mucho en economía, bueno, y en ciencias sociales, yo creo, en general. Y es como un lenguaje de scripting, o sea, lo puedes hacer por ventana o puedes hacer como un scripting, pero programar, y puedes programar también, lo que pasa es que es un lenguaje bastante arduo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, lo que me abrió un poco los ojos también cuando me fui allí, porque la gente, claro, que me dirigía al doctorado y otra gente que tenía a mi alrededor, pues aquí en Oviedo, no los veía que fuesen realmente fuertes en programación, ¿no? Sí que había que hacía alguna cosilla en Pascal y demás, pero era así como muy, era como muy marginal. Y vamos, yo lo que vi cuando llegué allí es que todo el mundo programaba, ¿sabes? Si no era una cosa, era en otra, pero sí que vi que era muy importante.
Muy bien, y luego, bueno, pues como nos ha pasado unos cuantos, decidiste salirte del ámbito más puramente académico y como me decías, hacer carrera como data scientist y ya te fuiste a la empresa y empezaste en Wiplan, ¿verdad?
Sí, así es. Vamos, después del doctorado sí que hice otro proyectillo de investigación, pero bueno, las opciones que había a nivel de academia era para vivir razonablemente bien, era irme al extranjero o salirme de la academia, porque vamos, el futuro no era muy halagüeño aquí en España, como se ha visto luego, ¿no? Y entonces, bueno, por cuestiones personales decidí quedarme aquí y decidí buscar salirme un poco de la academia e irme a la empresa privada a hacer un puesto que, vamos, técnicamente yo ya estaba bastante preparado desde un punto de vista formal, porque, vamos, todas las bases estadísticas y demás las tenía. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista de tecnología me faltaba mucho. Y entré en Wiplan, que vamos, es una empresa que tiene una aplicación móvil que hace control de consumos en los smartphones y en base a eso pues te sugiere una tarifa, ¿vale? Tiene como un listado, como una especie de recomendador de tarifas en base a tu perfil de consumo. Y ahí lo que hacíamos era, bueno, coger los datos de los consumos que se hacían en llamadas, en SMS y en uso de apps y hacíamos informes para las telco. Un poco mi trabajo ahí pues fue mi primer trabajo de automatización, ¿no? que está muy relacionado con lo que se hace en ciencia de datos. Muchas veces en ciencia de datos suelen hacer cosas muy glamurosas, pero luego tiene mucho valor hacer ese tipo de cosas. Un informe que está encerrado en un Excel que yo me acuerdo de cuando lo tenían que abrir, había que utilizar un ordenador y tardaba en abrirse, no sé, 40 minutos, 45 minutos para que corriese las fórmulas cuando había mucho volumen de datos, que bueno, mucho volumen de datos ahora te da la risa, ¿no? Pero en su momento, claro, era un hándicap el poder hacer tratamiento y yo mi trabajo fue hacer una migración a R y hacer un poco de estadística básica, muy sencilla y yo creo que la empresa estuvo facturando y viviendo de sus informes pues mucho tiempo. Ahora han pivotado un poco y hacen un poco más de inteligencia espacial, pero vamos, ha estado viviendo de ese tipo de cosas mucho tiempo.
¿Y más o menos de qué año estamos hablando?
Pues esto sería 2015, yo creo. 2015, sí.
Vale. Y después de ahí, bueno, pues me comentabas que habías estado en Viva como consultor en diferentes proyectos. No sé si a lo mejor hay algún proyecto sobre el que nos puedas contar algo de detalle.
Sí, bueno, ahí principalmente trabajé en retail. O sea, hice otros proyectos, pero estuve un año y medio en los supermercados Día con el departamento de fidelización, que Día mucha gente no lo sabe, pero fue un pionero en lo que son las tarjetas de fidelización. Entonces tiene un histórico de datos de clientes muy grande y aparte que sus clientes hacen un uso muy intensivo de la tarjeta de fidelización. Entonces tienen un dato muy rico de todos los tickets de compra con gente fidelizada, que después pone pues sus características demográficas y pues hacerles un seguimiento de cómo va cambiando su perfil de consumo. Y ahí pues hicimos otro trabajo que también igual es, bueno, era una segmentación de clientes, uno de los proyectos, que en un primer momento de hecho lo enfocamos haciendo una cosa que se llama RFM, que es básicamente medir la recencia, la frecuencia y el gasto monetario que hacen los clientes y hacer una segmentación en base a esas tres variables y, vamos, una segmentación muy sencilla en base a cortes, en percentiles, una cosa así. Y eso fue como el pistoletazo de salida para demostrar que podías hacer algo que tuviese mucho valor también, de nuevo, automatizándolo, ¿no? Que era un proyecto que en sí es muy sencillo porque se hizo todo en SQL, pero claro, a la hora de industrializarlo o de desplegar la solución, era dejarlo en una tabla, en una base de datos, y a partir de ahí lo podían consumir gente de negocio, analistas y demás, y les supuso un cambio importante, porque ese tipo de análisis lo tenía un poco encerrado, había gente que lo hacía con sus Excels de vez en cuando y demás, y esto, poder ejecutarlo semanalmente, yo creo que se hacía, fue un cambio importante. Y a partir de ahí pues ya refinamos un poco, hicimos un clustering de clientes un poco más fino en base al tipo de compras que hacían y demás, y de ahí se saltó a hacer un sistema de recomendación, que yo creo que tecnológicamente ha sido como de los proyectos más complicados que he hecho. Vamos, o sea, de lo que habitualmente la gente de ciencia de datos quiere hacer, ¿no? Aunque, bueno, como siempre hay mucha miseria, ¿no? Y hay mucho aprendizaje por detrás también, porque claro, sistema de recomendación lo puedes haber visto en algún curso y demás, pero la gente no puede hacer un sistema de recomendación en su casa. Habitualmente puedes hacer un algoritmo de clasificación o de regresión para estimar algo, pero para recomendar es difícil que puedas hacer algo un poco así. Bueno, sobre todo había un problema ahí de volumetría, y porque tienen, claro, una base de datos muy grande, y vamos, tecnológicamente ese proyecto fue complicado, pero vamos, aprendimos mucho todos ahí. Y sobre todo dio un impacto en estos proyectos en negocio muy fuerte, que al final es lo más importante, ¿no? Que se cambiaron cosas y se ayudó a optimizar cosas que al final repercuten en la facturación de la empresa, que es que es por lo que nos pagan, ¿no?
Por supuesto. Y mira, casualidades de la vida. Día, el grupo Día era clientes nuestros en BrainSync, pues desde, yo creo, el año 2013 o algo así, con el tema de las recomendaciones en la web para ciertos tipos de, bueno, de algoritmos dentro de algunas de las páginas. Así que nada, seguramente algún día con un café podamos comentar algún detalle más al respecto. Bueno, después de eso, después de estar trabajando ahí en Viva, de estos proyectos que estabas comentando ahora, luego te fuiste hace ya un par de años a Idealista, ¿verdad? A la parte de data. Y allí, no sé si nos puedes contar un poquito qué es lo que estás haciendo.
Sí, pues Idealista todo el mundo yo creo que lo conoce en España. Idealista Data lo empieza a conocer más gente, pero bueno, básicamente a lo que se dedica Idealista Data es a proveer de información sobre el mercado inmobiliario a distintos actores del sector, ¿vale? Tanto como banca, como fondos de inversión, inmobiliarias. Y un poco el trabajo que he estado haciendo aquí, sobre todo, es con algoritmos de valoración automática de inmuebles. No sé si habéis visto Idealista Maps, que es uno de los últimos productos que hemos sacado, que tenemos la valoración de todos los inmuebles de catastro de España, de una forma actualizada, y al final ahí tenemos un grado de detalle que no está dando nadie. Y mi trabajo, pues bueno, la verdad es que estoy bastante liado en muchos proyectos. Ese es el fundamental, pero bueno, estoy haciendo también trabajo en algoritmos de detección de spam y, y apoyando en otro, en la creación de otras, de otras métricas. Y vamos, esa parte sí que tiene más de machine learning, pero luego también hemos hecho mucho trabajo migrando a SQL, pues otra solución que era infernal, que era el índice de precios, que el índice de precios se calcula, vamos, es algo que ha dado de forma abierta, idealista, desde de hace mucho tiempo, y nosotros nos hemos dedicado a hacer una migración y una mejora metodológica que se presentó el año pasado, pues que vamos, que es algo importante y que da mucha visibilidad a lo que hacemos.
Bueno, pues yo creo que a estas alturas, yo creo que es la presentación más larga que hemos tenido hasta ahora en el programa, pero porque realmente merecía la pena. Nos has contado un montón de proyectos interesantes y creo que era importante además en este caso para que la gente también, los oyentes, entendieran sobre lo que vamos a contar ahora, pues todo lo que puedes aportar, ¿no? La experiencia que has tenido y el porqué, todo lo que comentabas en los tweets que vamos a mencionar ahora, pues tiene desde mi punto de vista mucho sentido. Y voy a leer así por encima un poco el tweet que me despertó el interés, y esto era yo creo que el 14, 15 de junio, una cosa así. Y decías algo como que habías tenido una videollamada con un aspirante a Data Scientist y, bueno, esta persona quería tu opinión para ver cómo podía continuar la formación y qué tipo de proyectos se hacían en la industria. O sea, que parece que, bueno, necesitaba bastante guía, por lo que veo. Y te decías que te estabas planteando dedicar una hora a la semana para este tipo de charlas. Y preguntabas, pues, si a la gente le podía interesar. Y, bueno, tuvo mucho éxito el tuit, un montón de... no solamente ya de likes y de retweets, sino también de respuestas. Bueno, cuéntanos si quieres un poco cómo, pues eso, cuál fue el feedback que te dieron, el resultado y qué es lo que ha salido de ahí.
Bueno, pues es algo que me llevaba planteando cierto tiempo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo cuando entré en este mundillo me vi muy solo, ¿no? Es verdad que cuando estaba en la universidad sí que tenía a mis directores de tesis y tenía gente más senior que yo por allí que sí que me guiaba y que me daba su opinión. Y eso cuando estás empezando en una industria o en cualquier mundo, yo creo, ¿no? Es muy importante tener a alguien que se ha pegado con las cosas y que te dé su punto de vista. Y yo siempre que he ido a eventos, yo que soy muy fan del Database, por ejemplo, siempre he intentado hablar un poco con los juniors, ¿no? Para ver cómo ven las cosas, para saber también... para no despegarme de cómo está la gente que está entrando en el mercado y demás. Y siempre trataba de hablar un poco con la gente. Y la verdad es que con todo el tema del confinamiento, pues yo, bueno, pues ese tiempo que igual dedicaba a ir a meetups y que además ahora con un bebé es más difícil, pues igual lo puedo suplir pues haciendo videollamadas con gente y, bueno, dándoles mi opinión, que, vamos, mi opinión está muy sesgada por esta experiencia que he tenido. Es verdad que he tenido experiencia en proyectos muy, muy distintos, con proyectos muy infradimensionados desde el punto de vista personal y otros proyectos que están, pues, mejor montados. Entonces, más o menos puedo guiar a la gente sobre todo en reducir esa asimetría de información que hay cuando tú vas a hacer una entrevista de trabajo, porque las empresas hablan de ciencia de datos, pero hablan de una cosa que es muy amplia. Y dentro de la ciencia de datos te pueden llamar científico de datos y tus funciones son totalmente distintas que otro científico de datos que está en la empresa de al lado. Entonces, un poco guiar a la gente para que sea consciente de esas cosas, porque luego es verdad que en todas las encuestas que hay de científicos de datos, mucha gente se queja de que no están contentos porque no hacen lo que ellos esperaban que iban a hacer. Entonces, yo creo que es un problema de comunicación de la gente que ya estamos dentro.
Y antes de pasar a definir un poco eso, que es lo que hace un científico de datos, que yo creo que es algo muy interesante, dentro de todo el abanico que estás comentando de roles que se pueden tener, pero bueno, por definirlo un poquillo, ¿has llegado a tener charlas como las que comentabas? Y otra cosa que me quedó duda en su momento era si estas charlas las ibas a plantear como one-on-one o grupales, o no sé al final cómo lo has articulado.
Sí, pues de momento llevo tres y las estoy haciendo en one-on-one. Porque, a ver, yo creo que también hablar hoy contigo está bien porque la gente va a ver mi opinión general, que yo creo que con cualquier persona que hable sería lo que le contaría, lo mismo que te voy a contar a ti hoy, ¿no? Pero luego sí que también es verdad, es difícil, según el background que traiga cada uno y lo que haya estudiado y a lo que se haya dedicado, es difícil poder no sé, darles mi visión sin saber bien a qué se dedican y sobre todo a qué se quieren dedicar, porque yo puedo dar una recomendación viendo un poco el currículum de una persona, pero igual esa persona no quiere dedicarse a hacer automatizaciones de cosas y quiere dedicarse a rascar en el dato y hacer visualizaciones. Entonces, sí, de momento es una cosa que escala muy mal porque, claro, tengo un tiempo muy limitado y, y al final, pues eso, puedo dedicarle pues eso, una persona a la semana o una cosa así. Pero yo creo que prefiero dar un poco más de calidad que cantidad.
¿Y tienes mucha gente en la cola de espera?
Pues otros 25, así, o sea que es que, claro, se va de madre. Porque, claro, les estoy diciendo que a la gente que, bueno, que tengan paciencia y según vaya avanzando la lista, pues ya iremos agendando, pero claro, al final, bueno, por eso también yo hacía un pequeño llamamiento ahí por Twitter, que no me siguió nadie, no triunfé, no tengo tiro, para que gente que estuviese un poco en mi situación, que hubiese hecho unos cuantos proyectos, que pudiese hablar con otra gente. Que es verdad que hay comunidades que ya se hacen cosas parecidas, porque las comunidades de PyLadies y de RLadies y cosas así sí que hacen mucho mentoring. Lo que pasa es que también es verdad que ahora con el tema de los eventos yo creo que va a estar complicado, igual hay que buscar otras fórmulas.
Sí, no, desde luego el tema de los eventos y el tema de la divulgación, pues como la que podemos hacer aquí desde el podcast, es verdad que es muy genérica, que puedes ayudar a la gente contándoles, pues bueno, pues eso, aspectos generales, pero sí que es cierto que luego esa diferencia que hay en cada uno en función de su trayectoria, de su motivación, de la situación en general, ese one-on-one que estábamos comentando antes es más difícil de llevar y desde luego consume mucho tiempo. Sí, desde aquí, como mínimo con esta entrevista podemos ayudarte a hacer esa introducción que comentabas antes para que luego también el tiempo que les puedas dedicar sea más enfocado a sus necesidades, pues mira, contentos nos quedamos por aquí.
Genial, es un poco la idea.
Muy bien, pues vamos a pasar, si quieres, a ese otro tweet, o si quieres un hilo, era más que un tweet solamente, en el que definías lo que tú comentabas, que era los aspectos importantes a tener en cuenta como data scientist, ¿no? Tanto la base que tiene que tener como el tipo de roles que puede jugar, aspectos clave que veías tú en los que se tenían que fijar, una serie de elementos que vamos pasando por ellos.
Vale.
Y yo creo que pueden ayudar a esto que estábamos comentando hace un momento. Y lo primero, si quieres, porque tiene que ver con la parte inicial de formación, ¿cómo se estudia para ser data scientist? Y tú comentabas que la estadística es la base fundamental, sí, pero tú no eres estadístico. Entonces, sí, ¿tú cómo crees que se puede llegar a trabajar en esto?
Sí, bueno, a ver, yo no soy estadístico, pero claro, al final, habiendo hecho bastantes cursos de econometría, sí que me anda mucha caña con la estadística. El cómo se puede llegar es lo que comentaba antes, ¿no? Depende un poco al rol al que tú quieras llegar, pero puede haber partes que necesites ser más fuerte en el desarrollo de software, partes que tengas que ser más fuerte en estadística, en visualización, y luego en cosas muy específicas como el machine learning o el deep learning, ¿no? Entonces, el cómo llegar ahí depende mucho de dónde vengas. O sea, si tú no sabes nada de estadística, no sabes programación, no sabes de datos, o sea, llegar a ser científico de datos pues te va a requerir pues mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Porque te hagas un bootcamp de un mes y aunque luego te contraten de científico de datos, es difícil que tú puedas llegar a hacer un trabajo de forma independiente, ¿no? Pero si tienes alguna de esas partes, o sea, si has estudiado informática y tienes cierto gusto por la estadística, hay que ser conscientes un poco de lo que es el core, ¿no? Que al final el core es saber de estadística y saber un poco de programación. Según en lo que seas fuerte, pues tendrás un perfil distinto que otra persona. Pero si tienes una de esas dos patas y eres consciente que tienes que potenciar la otra, puedes llegar a tener un trabajo en este mundo y desempeñarte bien.
Sí, yo creo que en este sentido, y esto también tiene que ver con alguno de los comentarios que hacías después, tienes que tener en general mucha capacidad de adaptación, porque con esa base que estabas comentando tú antes, que puede haber pues varias bases iniciales, al final lo que tienes que hacer es reconvertirte un poco, coger justo lo que te falte para poder llegar a tener los conocimientos y luego, dependiendo también de los proyectos en los que trabajes, pues vas a tener que aprender bastante del negocio.
Eso es, sí.
Y ya te digo, en ese punto tú abundabas bastante, no sé si quieres comentar algo, sí, al respecto también.
Sí, que habitualmente cuando hablamos de formación nos centramos mucho en el aspecto técnico, ¿no? O sea, más puramente técnico, la programación, la estadística, el machine learning, pero siempre se deja de lado esos otros aspectos que son, pues eso, más suaves, ¿no? Esas soft skills de por ejemplo, de comunicación o de la comunicación y la colaboración, por supuesto, es fundamental, ¿no? En cualquier trabajo que hagas. Pero en este yo creo que más, porque muchas veces nosotros lo comentamos internamente, ¿no? Que nuestro rol, aunque tú te puedes dedicar a automatizar o sea, a servir datos que estén bien calculados y demás, al final estamos haciendo de alguna manera como de enlace entre negocio y tecnología. Bueno, de hecho, yo con David Rey, con mi jefe, siempre lo hablamos, ¿no? Que nosotros nos sentimos más de negocio que de tecnología, porque al final sacarle valor al dato, aunque utilices mucha herramienta tecnológica, es para algo, ¿no? Es para ti una necesidad de negocio, y entender realmente la necesidad que tiene el negocio es complicado. Es complicado porque muchas veces el negocio tampoco sabe muy bien cómo se va a explotar eso, tienes que iterar mucho, y para iterar con sentido y no perderte, tienes que entender bastante bien el negocio. Y eso yo entiendo que eso es muy difícil de dar en una formación. O sea, cuando tú vas a estudiar un máster, que te enseñen negocio es complicado. Pero por lo menos que te enseñen a ver cómo puedes formarte en ese negocio en el que estás. Y formarte ese negocio en el que estás es a base de que tú aprendas a hacer las preguntas adecuadas a la gente que realmente sabe el negocio, y a que tú también tengas ese gusto por empezar a leer sobre el sector en el que te mueves y ver qué hacen otras empresas del sector y demás. Y eso yo creo que no se fomenta mucho en lo que son las formaciones.
Sí, además no estamos hablando, también un poco de cara a los oyentes, no estamos hablando de tener que gestionar el negocio, sino de entender cómo funciona, de entender qué necesidades tienen, qué es lo que les duele, y teniendo esa posición que tienes privilegiada, por decirlo así, de que también entiendes qué datos hay y en qué condiciones están, pues poder llegar a un compromiso entre qué proyectos se pueden llegar a llevar a cabo con los datos que tienes y que además puedan aportar. Porque muchas veces los proyectos te vienen impuestos o te pueden venir impuestos de negocio y tú no ser capaz de desarrollarlos porque no tienes las herramientas adecuadas, si quieres de primeras los datos, o porque a lo mejor necesitas algún tipo de algoritmos que todavía tampoco están 100% estandarizados o probados, o a lo mejor tienes limitaciones de tiempo, yo que sé, tienes que tener algún tiempo real y con lo que tienes no se puede hacer. O sea, hay una serie de elementos que o tienes conocimientos de los dos lados o si no es muy difícil.
De hecho, es muy interesante lo que dices, porque también muchas veces nosotros proponemos producto. Cosas que el negocio no se ha dado cuenta que podríamos llegar a hacer porque no están pegados al dato, y nosotros que estamos pegados al dato y sabemos dónde el dato es bueno y dónde puede llegar a tener un interés para el mercado, que luego obviamente hay que testarlo en el mercado y ver si funciona o no, pero nosotros es verdad que somos muy proactivos en ese sentido y proponemos mucho hacer producto nuevo y cosas que se nos ocurren. Aparte de esa función reactiva de que negocio necesita algo y nosotros lo resolvemos con el dato, nosotros también hacemos mucho la otra labor de crear un producto a partir del dato y luego contarlo al negocio para ver si se puede vender y si tiene sentido. Y muchas veces funciona así.
¿Y hasta qué punto también tienes o crees que un data scientist debería tener cierta capacidad de decisión respecto a cómo obtener los datos? Es decir, ¿qué datos hay que sacar? ¿De dónde sacarlos? Porque muchas veces nos encontramos con que no hay o no están en condiciones, no están limpios. Uh-huh. Yo que sé, hay un montón de problemas con los datos en general y no sé si tú crees que el data scientist debería tener cierto poder aquí.
Sí, vamos, de hecho es que yo creo que es uno de sus trabajos fundamentales, ¿no? Porque ahora realmente muchas veces cuando vas a hacer una solución, por ejemplo, de visión artificial o cosas así, prácticamente tú tienes una red neuronal por ahí preentrenada que funciona casi out of the box, funciona razonablemente bien, pero habitualmente funciona bien pues con datasets que existen por ahí que son genéricos, y tú lo que tienes que hacer es hacer una recogida de información, y esa recogida de información tienes que buscar que sea lo más representativa del problema que vas a solucionar en tu negocio, y ahí es donde el científico de datos sí que tiene mucho que decir. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en un proyecto que estamos teniendo que etiquetar miles de observaciones, pues lo estamos dirigiendo un poco nosotros lo que es la creación de la muestra, para que luego eso generalice bien y sobre todo intentar hacer el etiquetado lo más eficientemente posible, porque al final consume mucho tiempo humano hacer ese tipo de tareas, son tareas duras y vamos, ahí tiene mucho que decir el científico de datos, claro.
Y Comentabas también otra cosa que me llamaba la atención, porque es verdad, pero bueno, muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Hasta qué punto realmente hay empresas que puedan necesitar aplicar Deep Learning, teniendo en cuenta que generalmente el tamaño o el volumen de los datos con el que se suele trabajar es bastante pequeño para llegar ahí?
Claro, pues un poco a raíz de esto, ¿no? O sea, al final, la inmensa mayoría de los datos que tenemos a día de hoy, o que las empresas tienen y que tienen mucho valor, son datos estructurados, datos que están en tablas y que realmente no han sacado el partido. Entonces, habitualmente el impacto que puedes tener en negocio sacando a la luz esos datos y trabajándolos un poco, yo no te digo con algoritmos, sino simplemente haciendo un poco de análisis estadístico y sirviéndoselos a la gente de una forma sencilla para que tome decisiones, eso tiene mucho valor y tiene mucho que ver con cómo de madura está la empresa en el tratamiento del dato y en la explotación del dato. Y la inmensa mayoría de las empresas pues todavía están en pañales. Entonces, yo sí que veo que empezar por dato no estructurado, tratando texto, tratando imágenes, tratando audio, cosas así, es como empezar casi la casa por el tejado cuando seguramente tengas información muy valiosa en tu casa que no estás trabajando. Que obviamente luego hay nichos y que en esos nichos es diferencial el utilizar ciertos tipos de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que yo me he encontrado, ya no es que no necesite deep learning, es que necesitas estadística básica para solucionar el problema de negocio. Aparte que es más eficiente, porque vas a tener una solución más o menos rápida y que va a hacer que la empresa pueda ganar más dinero o reducir costes de una forma rápida y sin liarte demasiado.
Me llamaba la atención ahora cuando hablabas también, bueno, y de lo que hemos estado comentando hasta el momento, si nos centramos, por ejemplo, en el retail, parece que la mayoría de las aplicaciones que tenemos en la cabeza, aplicaciones de Machine Learning, están sobre todo enfocadas a la parte más cercana al usuario, a la parte de venta, marketing y todo eso. Sin embargo, quizá a veces nos olvidamos también del partido que se le puede sacar en otras partes de la compañía simplemente mejorando procesos que ayuden a reducir costes y este tipo de cosas, ¿no? Quizá tenía más que ver con los primeros proyectos que tú estabas comentando al principio que habías hecho. No sé si en este sentido tú has detectado lo mismo o crees que realmente se están aplicando Machine Learning en todo el espectro posible dentro de la empresa.
Yo creo que tradicionalmente, como la parte de BI ha estado muchas veces pegada a los departamentos de marketing, sí que es verdad que se ha empezado por temas en departamentos más cercanos al cliente, pero sí que se está haciendo mucho en temas de logística y de operaciones, vamos, de al final en optimizar para reducir costes y hacer más eficiente las compañías. Y yo creo que sí que se está empezando a utilizar bastante. Luego también es verdad que luego muchos departamentos de operaciones, aunque no se hayan llamado ciencia de datos, han estado haciendo este tipo de cosas tradicionalmente. Ahora es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que puedes llamarlo econometría o puedes llamar ciencia de datos, pero hay muchas cosas core que realmente se han venido haciendo desde hace décadas.
Y también siguiendo un poco con otra de las cosas que comentabas en tu tweet, venías a decir algo así como que en un futuro, no sé cómo de cercano, el papel del data scientist puede estar muy circunscrito a, bueno, pues decías algo como apretar tuercas o a configurar bloques o cosas así. No sé si esto tenía que ver con el concepto de AutoML y si desde tu punto de vista es una realidad, es una amenaza o crees que tampoco vamos a llegar a una situación en la que prácticamente se pueda llegar a prescindir del data scientist.
A prescindir yo creo que no, por lo que comentaba al principio, ¿no? Al final el entender la muestra de datos que le vas a meter al algoritmo pues es uno de los trabajos principales que puede tener un científico de datos. Pero sí que ese tipo de partes o funciones que estamos desarrollando ahora habitualmente sí que pueden llegar a automatizarse y va un poco por el tema del AutoML, porque es verdad que yo creo que vamos, muchas formaciones se están centrando en que la gente se haga muy fuerte en cómo tunear algoritmos y es una parte que es como muy intensiva en computación. Sí que es verdad que tiene una parte que es como más creativa, que es pensar un poco o hacer ingeniería de variables, sobre todo, pero yo lo que veo más creativo casi es ver qué variables le faltan a tu modelo, ¿no? Entender un poco el problema y buscar nuevas fuentes de datos, intentar capturar nuevos datos o etiquetar nuevos datos, yo creo que eso es más difícilmente automatizable. Pero luego la parte que son más de algoritmia y tunear un algoritmo, esa parte, vamos, es a base de fuerza de computación. Bueno, a mí es que esa parte, por ejemplo, no me... también es un poco mi sesgo, ¿eh? A mí esa parte no me gusta, me aburre. Me aburre y me parece que es algo que es muy... que tiene que hacer una máquina, que no tendría que hacer un humano.
Sí, a ver, bueno, en mi opinión, yo creo que todavía estamos un poquito lejos de poder tener sistemas AutoML que realmente sean... confiables, ¿no? Que sean buenos. Pero en cualquier caso, lo decía también por esa sensación que se produce, si quieres, hablando más en general, de que la inteligencia artificial, el machine learning, vienen para quitar trabajos, ¿no? Para reemplazarnos con los trabajos que ya estamos realizando. Y en este caso, como ocurre realmente en muchos otros, realmente si esto saliera adelante, si funcionara bien, lo que permitiría lo que estabas comentando tú hace un momento, es centrarse en otra parte del problema, que es la raíz, y que muchas veces es todavía más importante, ¿no?
Sí. Exactamente, o sea, es totalmente por ahí que al final las partes creativas que son las más difícilmente automatizables, pues eso es, va a ser difícil ver que te pueden sustituir ahí. Y vamos, el tema de sustituir a base de tecnología, al final la tecnología nos hace más productivos y nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. A veces sustituye, pero hay veces que simplemente potencia lo que eres capaz de hacer. Y el AutoML de momento sí que está un poco verde, pero también solo tienes que ver un poco la corriente que hay en el sector y la fuerza comercial que hay detrás, que hay mucha gente metiendo investigación y dinero ahí, apostando por ello. Y para muchos casos de uso, tú coges algunos algoritmos y prácticamente sin tunearlos, o sea, es que, vamos, con el esfuerzo que puedes hacer tuneándolos, algo que tengas, algo que realmente mueve muchas transacciones o algo así, que una pequeña mejora suponga mucho dinero, con cosas que funcionan con el default puedes obtener soluciones muy buenas.
Seguramente, como mínimo, para un MVP inicial, dependiendo del problema, ¿no? Que ya sabemos también que, bueno, que la sensibilidad va mucho con la importancia del problema, pero para un MVP en muchos casos pueda tener bastante sentido, igual que en muchos casos casi se hace lo que estabas diciendo. Coges un algoritmo, le pones los parámetros más o menos básicos que sabes por papers que suelen funcionar medianamente bien y te pueden dar un resultado que como mínimo te da un baseline, y si con eso puedes ir tirando, pues el producto lo puedes tener y simplemente, una vez el producto está en producción, puedes seguir jugando y mejorando el modelo, ¿no?
Eso es. Sí, tal cual.
Y, bueno, en este sentido, mira, ya aprovecho y te pregunto por qué relación tiene, desde tu punto de vista, el Data Scientist con este lado de producción. Porque yo aquí me encuentro muchas veces, tú hablas de que también el Data Scientist es un término paraguas y que bueno, que va desde el análisis de datos hasta la parte de Machine Learning Engineer. ¿Queda siempre esta parte de ponerlo en producción con todos los problemas que conlleva muchas veces, sobre todo cuanto más grande es la empresa? ¿Tú crees que el Data Scientist tiene que llegar hasta ahí o tiene que ser ya parte de o responsabilidad de otro rol?
Yo creo que es difícil la pregunta de responder, ¿no? Pero si coges el término paraguas, yo creo que el Data Scientist sí que tiene que ser capaz de tener unas habilidades ingenieriles que le permitan poner las cosas en producción. O sea, de hecho, yo a lo largo de mi carrera he pivotado un poco de la parte de analista de datos a más esta parte ingenieril. Vamos, a día de hoy prácticamente me paso el día poniendo cosas en producción, automatizando cosas. Pero porque a mí me pone muy nervioso también que hacer un proyecto, llegar a una solución y que eso luego quede en un cajón. A mí este tipo el desarrollo o este tipo de formación que se centra mucho en que el data scientist coge un notebook de Jupyter y hace ahí pues unos experimentos y eso queda ahí, a mí eso me pone muy nervioso. Al final, tú estás aquí para mejorar tu negocio y a tu negocio... Sí, que tengas de repente ahí unas ideas y hayas descubierto ciertas cosas, está muy bien, pero habitualmente la gente se lo olvida y no lo va a usar a no ser que sea fácil usarlo. Entonces, sí que es verdad que sí que están surgiendo roles que son más específicos para ayudar a poner las cosas en producción y mantenerlas y demás, pero yo creo que un científico de datos tiene que tener esa parte, por lo menos entenderla y saber hacerlo, yo creo que está muy bien. Luego también te digo que es verdad que según el sistema es muy probable que luego tenga que venir alguien que realmente sepa de la historia y lo optimice. Pero por lo menos que ayudes de alguna manera a reducir el time to market, ¿no? Que tú puedas darle a negocio algo que pueda utilizar en tiempo corto y que no tengas que depender de otro departamento al que se lo tengas que pedir, que lo tengas que poner en su roadmap y demás. Y que muchas veces luego hace que las iteraciones siguientes sean complicadas, ¿no? Porque no se sabe muy bien lo que tú decías, de qué lado cae esto. A ver, nosotros no es el trabajo que más nos gusta, o por lo menos a mí no es el trabajo que más me gusta, pero estoy dispuesto a hacerlo y lo hago día a día porque quiero que las cosas que hago y que hace nuestro equipo pues que funcionen y que se utilicen.
Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que estabas comentando. Y esto me trae también a la cabeza porque hemos estado hablando en general, Sabun, bueno, en un momento que hemos nombrado R y Python, si no recuerdo mal al principio, no hemos llegado a hablar en concreto de tecnologías. Yo no sé si cuando estás haciendo estas charlas también les estás dando consejos a las personas que están hablando contigo sobre cuáles son las tecnologías en las que se deberían formar para empezar. Ya sabemos que esto va evolucionando mucho, pero si tuvieras que decirle a alguien a día de hoy, ¿deberías tirar por aquí o creo que deberías tirar por esta tecnología? ¿Con cuáles te quedarías?
Pues igual suena muy old school, pero yo diría Bash, SQL y Git. O sea, eso lo tienes que saber hacer, vayas a donde vayas prácticamente. Y luego, pues, otro lenguaje. Yo intento no centrar mucho la conversación en la tecnología por eso mismo, ¿no? Salvo esas tres cosas que sí que considero fundamentales y que, aparte de la estadística y el conocimiento de negocio y demás, he tenido que utilizar en prácticamente todos los proyectos que he hecho. El resto, pues, depende un poco de dónde caigas. En un sitio se usarán R, en otros se usarán Python, en otros sitios puede que tengas que usar Scala y obviamente no puedes saber de todo. Entonces, si tienes unas bases un poco sólidas, también meterte en otro lenguaje, pues cuando tienes cierta experiencia no debería ser muy complicado.
Sí, ahí, bueno, yo que he sido profesor de universidad de estructuras de datos, algorítmica y este tipo de asignaturas, siempre he intentado hacerle ver eso mismo a los alumnos. Hay que, evidentemente, hay que conocer lenguajes de programación. Al final, generalmente todos terminamos especializándonos en alguno y es con lo que nos sentimos más cómodos. Pero al final lo que hay que hacer es pues estructurar la forma de pensar y saber qué es lo que estás haciendo y luego, entre comillas, ya lo puedes traducir. Ese algoritmo que tienes o esa forma de trabajo que tienes ya la puedes traducir al lenguaje específico. Y me da igual que sea el lenguaje de programación como de base de datos o cualquier cosa. O sea, estoy muy de acuerdo contigo.
Sí, es que va por ahí. Si tienes los fundamentos, ¿no? Al final, luego saltar. Lo otro son herramientas que puedes adquirir más o menos fácil.
Sí. Y la última pregunta que te iba a hacer a este respecto, antes de entrar ya en aspectos más generales, tenía que ver con formación, que ya ha ido saliendo de momento en la entrevista. Y claro, en concreto te iba a preguntar, dado que habíamos comentado al principio, pues, si, pues cómo te, qué carrera podías estudiar o qué formación básica podías estudiar, todos estos cursos que han salido, todos los MOOCs que han salido, que están tan de moda ahora mismo, como bueno, pues tanto en Coursera como en Udacity, en sitios así, ¿cómo los ves? Porque seguramente tienen este enfoque que estabas comentando de, bueno, pues te decimos cómo funciona esto por encima, te damos unos Jupyter, te enseñamos cómo se hace ahí y te soltamos. ¿Tú crees que esto está bien para empezar? ¿Que le falta mucho? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que cubren una parte, pero muy específica y muy de nicho, ¿no? Lo que comentábamos antes, que al final tú puedes hacer muchos proyectos que no tengan machine learning, pero bueno, o sea, he hecho mocks de Coursera, por ejemplo, muy interesantes, que te dan visualización de datos, que te enseñan a hacer un poco de reporting, que te enseñan un poco también de estadística. Sí que es verdad que se suelen quedar muy en la superficie cuando tratan de abarcar mucho, ¿no? Y luego, por el contrario, los hay que son muy específicos y van muy, muy al detalle. Pero cuando estás entrando aquí, yo creo que, bueno, yo también es verdad que estudio mucho en base a libros. Cuando quiero entender una cosa, sí que es verdad que me tiro más a libros y a buscar el fundamento y intento no quedarme mucho en la superficie. Pero para una persona que esté entrando en el mundillo, yo creo que son un poco engañosas algunas de estos cursos con el trabajo que se hace luego realmente en las empresas. Pero, a ver, yo creo que tiene su utilidad, que puedes ir cogiendo cierta soltura a la hora de programar, aunque luego ejecutar, darle control enter a un Jupyter, yo creo que no te vale mucho, pero bueno, sí que sobre todo para la gente que no venimos igual de informática o de computación, sí que nos ayuda a que la curva de aprendizaje sea un poco más baja. Más que si coges un libro de algoritmos o de estructura de datos, yo eso no me lo puedo fumar, sinceramente.
Sí, a lo mejor quizá ayudan también bastante a motivarse, ¿no? Sí. A ver qué tipo de problemas se pueden solucionar, que en el fondo, aunque no lo entiendas muy bien, pues sí que puedes tener una sensación de si te puede resultar muy complejo o no llegar a entenderlo. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, al final, para tener la base sólida hay que terminar tirando de libros. Sí. Y porque en esos cursos no te dan...
Pero igual es que somos una generación mayor también, ¿sabes? Porque yo sí que veo a la gente joven que estudia mucho en base a vídeos y no lo sé. No sé si es una forma más superficial o simplemente es una cuestión generacional que nosotros aprendimos de una forma y ellos están más... acostumbrados a recibir información de otra. Eso hay veces que me lo pregunto.
Puede ser. Yo sí que noto en general carencias en ese sentido, en el que, bueno, estudiar en base a vídeos, en base a contenidos que son más cortos, más al grano y tal, te ayudan desde cierto punto de vista, pero ya te digo, esa base, cuando rascas un poco, a veces pues se cae. No digo en todos los casos, porque también hay gente que de forma autónoma es capaz de llegar hasta ahí, ¿no? Pero como una formación general, por decirlo así, desde mi punto de vista falla un poquito ahí. Pero bueno, mira, al final son opiniones. Vale, pues te voy a preguntar, ya no nos va quedando mucho para terminar la entrevista, y te quería preguntar, hablando más en general, ¿cómo ves tú la situación actual de la inteligencia artificial? Y aquí es una pregunta completamente abierta, puede salir por peteneras, por donde tú quieras.
Por donde yo quiera. Pues, sí. A ver, yo realmente últimamente... las cosas que más estoy viendo y que más me están llamando la atención son los temas de lenguaje, ¿no? Que yo creo que eso sí que puede ser un poco revolucionario en el sentido en cómo interactuamos con las máquinas. Vamos, el otro día que salió, por ejemplo, una solución que han hecho la API que ha hecho OpenAI, que tú podías más o menos escribirlo de una forma con lenguaje natural. Devuélveme... qué día es hoy, ¿no? En vez de, sí. de decirle, hazme un print this date de con este formato y te entendía, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que se están haciendo avances muy grandes, sobre todo a la hora de hacer pues agentes conversacionales, este tipo de soluciones que son, o sea, me parecen alucinantes. Por ejemplo, el robot este que tiene montado Google, que lo que hace es llamar a los negocios y les pregunta por los horarios de apertura y suena totalmente humano y tú le das, a mí eso me parece una solución brillante, ¿no? A un problema de falta de datos o de calidad de datos, que al final de lo que estamos hablando aquí muchas veces es eso, que de la dificultad de tener un dato bueno y un dato limpio, ser capaz de automatizar eso me parece que es una solución brillante y que por ahí puede haber unos cambios importantes en aplicaciones y en este tipo de cosas. Y es el O sea, de lo que más me está llamando la atención últimamente es todos los temas de lenguaje.
¿Y tú crees que a la inteligencia artificial se la trata de forma adecuada en los medios? Te iba a decir los medios generalistas, pero casi me podría meter incluso muchas veces en medios un poquito más especializados. ¿Crees que hay mucho hype respecto de lo que viene en los próximos años? Y tú mismo hacías comentario al principio sobre el tipo de problemas que realmente se pueden resolver y cuáles no todavía con inteligencia artificial.
Claro, es que al final las noticias, ¿quién nos las sirve? ¿No? Nos las sirve Facebook, nos las sirve Google, y para ellos ciertos cambios o avances en la inteligencia artificial son muy importantes para su negocio, pero es que para el resto de empresas, por ejemplo, el tejido que hay clásico en España, ¿no? De pymes que no tienen el dato bien trabajado, muchos de esos avances, cuando lleguen a ellos, quedan muchos años para llegar a ellos. Entonces, sí que es verdad que claro, para generar clickbait en la prensa está muy bien dar cierto tipo de noticias, pero hay un hype que vamos, luego cuando le cuentas a la gente a lo que te dedicas, un ex compañero, Enrique Otero, un gallego ilustre, ¿no? Como tú habitualmente lo llama, el Unglamorous Data Science, que es al final la ciencia de datos poca glamurosa, que yo creo que es donde estamos a día de hoy. Estamos en un momento en el que hacer soluciones que tecnológicamente no van a ocupar portadas tienen mucho más valor que ese otro tipo de cosas. En el día a día. Luego, claro, hay cosas que son muy guays. Pero son guays como te puede gustar pues el último gadget que dices, oh, qué guay. Pero ya está. A mí mi interés no va mucho habitualmente por ahí.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final lo que aporta valor es lo que se está haciendo ahora y todavía estamos empezando. Todavía hay muchas empresas que ni siquiera se han abordado o se han empezado a enfrentar con este tipo de problemas y que no están maduras. Y bueno, queda mucho camino por recorrer y yo creo que ya esto es un avance bastante importante. Pues nada, ya sé que te hago la última pregunta que os hago siempre a todos y te voy a pedir a ver si me puedes recomendar, por favor, a alguien a quien te gustaría que entrevistemos aquí en el programa y que tenga relación pues, con el mundo de la inteligencia artificial. Tanto si es Machine Learning directamente, es desarrollo, como si es IoT o, no sé, cualquier cosa que a ti te apetezca de la que hablemos.
Pues por la línea editorial que he seguido y por este último comentario yo recomendaría a Enrique Otero, porque es una persona... con ideas muy interesantes y yo creo que os puede aportar mucho. Y hace un poco de... yo creo que además fue un poco pionero en ver esa importancia del mix del científico de datos con un componente ingenieril fuerte y siempre ha defendido mucho ese tipo de perfiles y yo creo que puede ser muy interesante todo lo que os puede contar.
Pues muchísimas gracias, Pelayo. Y bueno, ya te agradezco muchísimo de nuevo que hayas estado en el programa con nosotros. Yo, sinceramente, lo he disfrutado un montón. Creo que han salido muchísimos temas muy interesantes y, sobre todo, creo que pueden ayudar a mucha gente a comprender un poquito mejor cómo funcionan todos estos proyectos y qué es lo que se necesita si algún día quieres terminar siendo Data Scientist. Y esperamos poder contar contigo alguna otra vez en un futuro.
Claro que sí, cuando queráis.
Y bueno, ya nos enteraremos, ya nos contarás qué tal te están yendo estos cara a cara que estás haciendo y bueno, seguiremos también tu trayectoria. Pues te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, Pelayo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y hasta aquí la entrevista con Pelayo. Como siempre, espero que la hayáis disfrutado. Yo, la verdad es que muchísimo, como siempre, pero bueno, quizá uno de los casos en los que especialmente he estado más a gusto. Y nada, espero vuestro feedback. Si hay algo con lo que no estéis de acuerdo, queréis reforzar o alguna idea que se os haya activado después de haber escuchado la entrevista o incluso si queréis el contacto con él en un momento determinado porque sois alguno de los interesados en saber cómo funciona esto de ser Data Scientist. Ya sabéis que podéis contactarnos a través del email pensamientodigitalpod@gmail.com, que nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp. Y bueno, si os suscribís a alguno de los podcatchers los que está disponible en nuestro programa, que son, recordad, iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, pues cada vez que publiquemos uno nuevo lo tendréis enseguidita ahí disponible. Por mi parte, nada más. Simplemente recordaros que empezamos esta andadura dentro de la red de podcast Redcast y os espero la semana que viene con otro programa que tiene bastante relación con el de hoy y que también va a resultar realmente interesante. Nos vemos. Un abrazo.